Tal vez hayas notado que en el budismo, en el estudio del Dharma, no se menciona a Dios. La palabra Dios no aparece en ninguna de las escrituras de las enseñanzas de Buda. Con frecuencia me he preguntado al respecto, porque hay en la práctica del Dharma y en el estudio de las enseñanzas del Buda, hay un sentido de divinidad, algo, un poder más allá del ego humano. Cuando yo tenía como 4 o 5 años, a veces me quedaba con mis abuelos alemanes en su granja. Vivían de esa granja que tenían en el campo, en el norte del estado de Nueva York. Habían venido a los Estados Unidos al final de su adolescencia o a principios de sus 20. Creo que se conocieron en el barco que los trajo, de hecho. Todavía hablaban alemán en casa. Tengo muchos recuerdos de despertarme temprano y escuchar sus conversaciones en alemán cuando mi abuelo regresaba de los graneros y de hacer las tareas que ya para las 5 de la mañana había estado haciendo, ¿saben? Eran granjeros, muy sencillos, del tipo de personas con gran integridad. Me encantaba estar allí, me encantaba, por muchas razones. Pero quizá la razón principal es que tenía tiempo de estar con mi abuela. Era una mujer extraordinaria. Todos deberían tener en la vida una abuela así. Usaba su cabello en una trenza larga que luego enroscaba en la coronilla haciendo un chongo. Y en las noches, cuando era hora de que me fuera a dormir en un sillón en su recámara, ella se deshacía la trenza y se cepillaba. Luego se arrodillaba conmigo al lado de la cama y me enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso me lo enseñó ella y lo decíamos juntos todas las noches. Esa conversación con nuestro padre se me quedó grabada y seguí hablándole seguido a ese Padre nuestro en mi mente. Era yo un niño sin sosiego, muy sensible, y pronto aprendí a llamarle en mi mente Señor. Señor, por favor, escúchame. Y rezaba mucho, pidiendo protección, pidiendo que cuidara a mi familia, pidiendo ser feliz, pidiendo un pony, pidiendo, ya saben, hablando con el Señor, mi Señor. Eso era muy dominante en mi mente mientras crecía entrando a la adolescencia. Y luego, al principio de mis 20s, había en mi mente una conversación bastante constante con el Señor, algo que mi abuela introdujo ahí con enorme amor y con un innegable cariño. Recibí su amor como recibí al Señor. Y me confirmaron en la iglesia luterana y pasé por los rituales de ser un miembro joven de la congregación. A medida que crecía, por supuesto, nunca cuestioné esa conversación, esa plática interior. Era muy, muy normal y muy común para mí. Y luego, a lo largo de mi educación y de mi formación como médico, empecé mi formación como cirujano muy temprano en mi vida, empecé a notar, con el volverme más y más consciente de los demás, empecé a notar que otras personas hablaban con alguien o algo en sus mentes, con algún poder o con alguien más, ¿saben? Por favor, ayúdame. Por favor, haz que sobrelleve este día. Por favor, Dios, ayúdame a sentirme mejor, no me siento bien. O, por favor, Dios, tráeme una vida feliz, lo que sea. Pero me involucré más y más en mis estudios de psiquiatría y empecé a estudiar la mente y el ser egoico. Noté con más frecuencia que la gente que confiaba en mí, contándome lo que ocurría en sus mentes, cuando me convertí en la persona con quien la gente hablaba de ese tipo de cosas, empecé a ver que yo no estaba solo en esta conversación, que casi todos con quienes yo conversaba estaban hablando con alguien en su mente también. Tal vez ellos no lo llamaran Dios o Señor, pero algo. Siempre el yo egoico tiene una intuición sobre un poder en la mente, en el corazón, un poder superior al ser, algo más grande que yo. Y las conversaciones tenían lugar con ese misterio, ¿saben? Para muchos era, como lo era para mí, una conversación constante en el interior. Empecé a ver a otros en esa manera. Si estaba sentado en el aeropuerto o si estaba en medio de algún mercado, miraba alrededor a otras personas y pensaba, están también hablando adentro, hablándole a algo. Esta conversación está ocurriendo por todo el mundo. Las personas están hablando consigo mismas en sus mentes, con Dios, con un concepto de Dios, algún tipo de poder. Aprendí que el yo egoico se experimenta a sí mismo en una manera dividida. O es todopoderoso, el controlador, el que decide y hace que ocurran las cosas, o el completamente vacío, incapaz e insuficiente. Y aprendí que la conversación ocurría entre esas dos personas y algún poder, para muchas, muchas personas. Dios, ¿existe Dios? Era con frecuencia la pregunta en mi mente. ¿Sí? ¿Hay un Dios? No lo dudaba en la niñez. Empecé a dudarlo cuando estudié la mente más y más. Y entonces empezaron a llegar maestros a mi vida, varios, muy poderosas influencias. El primero, quien tuvo una influencia profunda en el desarrollo de mi ser, llegó cuando yo tenía 30. Él era, puedo describirlo como un maestro zen. Y él nunca hablaba de divinidad. Me enseñó y me mostró mucho respecto a cómo funciona la mente internamente. Y mucho sobre la conversación interior que todo mundo estaba teniendo consigo mismo y con su Dios. Él era muy parecido a un maestro zen, aunque se oponía y criticaba cualquier tipo de meditación o práctica espiritual. Era un psicoanalista alemán, engreído, lleno de orgullo y con una fuerte presencia de autoestima. Y yo nunca hablaba con él sobre nada de esto. Después llegó una mujer a mi vida, muy poderosa. Ella tenía manos que enterraba en mi cuerpo y movía los músculos y los tejidos. Su trabajo era alinear mi cuerpo físico con la fuerza gravitacional de la Tierra. Se llamaba Ida Rolf, y lo que hacía era tan doloroso que una vez grité, ¡Jesucristo! Y ella dijo, no, solo soy su doncella. Nunca se me olvidó eso. Y más adelante, en mi formación y en mi vida, me encontré con una enseñanza y con un gran maestro espiritual quien enseñaba del Padre. Hablaba del Padre todo el tiempo. Y él mismo era el Padre arquetípico, con una barba blanca, larga, muy guapo. Un orador realmente brillante, increíblemente inteligente y amoroso. Él me enseñó que el Padre era lo que él llamaba el Shabbat. Era la palabra que él le daba al sonido del silencio. El sonido interior es el Padre. Decía que él en sí no era el maestro, sino que el sonido del silencio, el Shabbat, era el maestro. Y luego conectaba esa enseñanza con trazos históricos de religiones a través de las épocas y las conectaba todas a la idea del poder interior, de la unidad de la que todo surge. Y en aquel entonces yo estaba muy metido en conversaciones con Dios en mi mente, pero ahora no tanto conversaciones con una figura parecida al humano, sino con el sentido de presencia interior que venía en el silencio y con la meditación. Un fuerte sentido de presencia que me alimentaba y me cargaba durante tiempos difíciles. La vida nunca ha sido fácil para ninguno de nosotros, ni lo fue para mí. Y luego, a través de él, me dio mucha curiosidad la meditación y empecé a meditar mucho en mis treintas, mucho, todos los días. Y entonces, en 1974, conocí y entablé relación con budistas jóvenes, maestros de Dharma que recién llegaban a los Estados Unidos, venían de Tailandia y de la India. Nos hicimos amigos cercanos y empecé a asistir a retiros en los que ellos enseñaban y en los que mi práctica de meditación se estabilizó y mi compromiso con la meditación se formalizó incuestionablemente. Eran experiencias de... Se sentía como la presencia de Dios, algo poderoso sucediendo. Ocurrían esas experiencias y luego las experiencias se volvieron vivencias de mucha transformación, de mucha transmutación, en las que mi vida cotidiana, mi conciencia de la vida cotidiana, de pronto se abría de golpe y lo que pasaba era que yo era otra mente, otra manera de ser, que ya no estaba dividido entre yo mismo y otro, adentro o afuera. Una realidad que no tenía centro en lo absoluto, simplemente conciencia. Y al contemplar esas vivencias más adelante, no había Dios. No había Dios. Dios es un concepto. Mis conversaciones eran con mi concepto de Dios. Y luego empecé a tener experiencias que eran innegablemente no ordinarias. No había necesidad de llamarlas Dios o de relacionarme con Dios. Entendí que Dios es ahora. Lo que solía considerar como poder divino era simplemente todo lo que ocurría en el momento presente. Dios está en todos lados. Esos cambios, desde la conciencia ordinaria dualista a la conciencia no dualista, miraba en retrospectiva a esas vivencias y me daba cuenta de que no había cosa otra alguna en esas experiencias. No había separación para nada. Como había una separación en mis conversaciones de la niñez, una separación entre yo mismo y el Señor. Ahí todavía existía una separación, pero eso había desaparecido. Eso a lo que yo solía llamar Señor era simplemente todo lo que pasaba en todas partes, siempre. No Dios, ahora, ahora. He visto, en el tiempo que he estado en el mundo, que la adoración a algún concepto de Dios, que no viene de la experiencia, sino de un tipo de sistema de creencias, es muy dañino para el mundo. El mundo está dividido en muchas secciones, en muchos entendimientos de la vida, dependiendo del Dios de quien se encuentre al centro de la conversación. La idea de Dios, de todos, cambia. Es diferente la una de la otra. Dios es verdaderamente un concepto para este mundo. Excepto por cuando llegan esos momentos, ya sea que sean inducidos a través de la meditación o que vengan debido a un accidente o alguna enfermedad, una tragedia. Esos momentos llegan en los que la separación ordinaria entre yo mismo y otra cosa cualquiera, entre el yo egoico y otros, en ese sentido en el que estoy hablando, el otro sería el concepto de un Dios. Esa separación desaparece. Existe un entendimiento completamente diferente. Un entendimiento de la vida y de la mente humana, de los seres humanos y de la presencia en esta tierra. Muy claramente, no hay separación entre esta mente yo y otro. No hay cosa tal. Esa es la falsa ilusión de la conciencia ordinaria. De hecho, me di cuenta de que es la ignorancia de la que el Buda hablaba cuando hablaba al respecto, la ignorancia al hecho de que la causa del sufrimiento es la ignorancia con respecto a quiénes somos en realidad, a qué somos. No hay Dios en las enseñanzas budistas porque no había necesidad de que él hablara de ese concepto. El Buda hablaba de llegar a la vivencia de aquello a lo que le rezas. Dios es el ser también. No existe la separación entre el yo egoico y Dios, entre tú y yo y Dios. Dios está en todas partes. Todo el tiempo, en todos lados. Y todos con quienes he hablado, que han vuelto de las experiencias de las que estoy hablando, han tenido la misma reacción que yo siempre tuve, la misma reacción. Una reacción muy profundamente, honda y emocionalmente agradecida por haber sido introducido a un mundo sin separación. Un mundo sin un centro, un mundo de sencilla conciencia de cómo es la vida. Todos con quienes me he encontrado y con quienes he hablado, que han tenido el mismo tipo de experiencias, han tenido la misma reacción de gratitud. Gracias, 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 gracias. Por borrar esa separación entre yo y ellos, entre yo y tú, entre tú y tú. Porque se ha vuelto muy evidente para mí con los años que la separación está en la mente. No es una separación real, es una falsa ilusión. La mente ordinaria del ciudadano común está engañada y parece ser que nuestro derecho por nacimiento es olvidar quiénes somos. Mi maestro espiritual me decía que nos quitaban la memoria de nuestro ser cuando nacemos aquí. Y yo le decía, ¿por qué nos quitan nuestra memoria? Y él contestaba, porque si no nos la quitara, no lo haríamos, nadie lo haría si no fuera así. Es el precio que pagas por vivir en esta hermosa tierra y por descubrir el poder del amor. Tienes que pasar por esta ignorancia oscura de quién eres y por la separación entre tú y tu Dios. Pienso mucho ahora en aquel niño de 5 años, al principio de la conversación con el Señor que mi abuela empezó. Todos deberían tener una abuela así. Todos. Gracias.